Hola, pues, ¿qué tal, Lucía, Eva? Nos hemos juntado con vosotras para que nos contéis un poco cómo estaba funcionando dentro de todo el reparto de alimentos en Lavapiés y la suma de organizaciones tan compleja que habéis montado, un menudo lío que habéis hecho en el barrio, que es impresionante.
Poco
Y bueno, pues nada. Vosotras creo que estáis principalmente, sé que estáis en muchas cosas, que el tiempo es corto para tantas cosas como tenéis que hacer. Y sé que estáis, o sea, es para que hablemos sobre el banco de alimentos del barrio, ¿no? ¿Se llama así?
exacto.
Vale, que es una cosa que os habéis inventado, ¿no? Para responder a todo este lío que ha habido. Pues me gustaría, si os presentáis brevemente, ¿quiénes sois y qué tenéis que ver con el barrio de Lavapiés? Primero, Teba, por ejemplo.
Vale, bueno, yo soy Teba, formo parte del BAP, de esta red que se ha creado pues hace apenas un mes y medio, en el barrio de Lavapiés. Vivo en Lavapiés desde hace muchísimo tiempo, y nada, pues a raíz de toda esta crisis del coronavirus, pues ha empezado a moverse esta iniciativa vecinal para promover la solidaridad sobre todo. Y ahí unas cuantas personas nos empezamos a mover, a pensar qué se podía hacer, y de ahí surgió el BAP.
Bueno, Lucía es una vieja amiga, bueno, vieja, perdón, es de un grupo de consumo bastante grande del barrio de Lavapiés, que ya lleva muchos años en él, y es una de las personas más activas en el grupo. Y ahora se ha visto que se ha metido en Supercop también, que es una cooperativa de consumidores y consumidoras que estaba precisamente abriendo en el mercado de abastos de Lavapiés en San Fernando, y les ha pillado el coronavirus y tiene una situación muy compleja de la que no vamos a hablar hoy, pero que también ha formado parte de toda esta autoorganización del barrio para responder a un problema de emergencia alimentaria principalmente. Pues Lucía, perdona, que es que te he hecho yo la presentación, pero bueno, complétala. ¿Cómo has acabado en el MAP? ¿Cómo has llegado ahí?
Pues a través de las vecinas, de amistades, pues te van preguntando y realmente, bueno, yo no estoy dentro de las fundadoras y colaboro en la medida de lo posible porque tengo demasiada disponibilidad horaria, pero bueno, pues es que en Lavapiés las cosas funcionan así. De hecho, en cuanto se dice cualquier cosa de una necesidad, siempre acudes y hay muchas redes generadas ya.
Me gustaría saber, o sea, ¿cómo empieza el BAP? Empieza, bueno, primero la iniciativa, ¿no? Parece ser que es de un club de fútbol que se llama Dragones de Lavapiés, que lleva muchos años en el barrio. Entonces, bueno, veo que ahora lo matizas, ¿vale? Y de repente se ve que con el estado de alarma, con el rollo del coronavirus, se encuentra con que muchos de sus niños, de las familias donde están sus niños y sus niñas, no tienen para comer. Entonces, en vez de lamentarse, empiezan a recoger alimentos y a repartirlos, ¿no? ¿No es así? Y me gustaría saber cómo las fundadoras o cómo se llega hasta el BAP desde ahí, o si hay otras fuentes, como veo que apuntas, Lucía.
Sí. Pues nada,
Perfecto.
si quieres, sí. Bueno, es algo yo creo que simultáneo y paralelo. Es verdad que desde Dragones, pues por la estructura que ellos tenían montados desde antes, que realmente tenían un apoyo a las familias de los niños que forman parte de Dragones, ellos empezaron a moverse muy rápido, ¿no? Y de hecho la primera inyección desde Banco de Alimentos fue a Dragones. Pero también había otras asociaciones en el barrio que también estaban proveyendo esta ayuda a sus socios, como AICE, Valiente Bangla, y luego paralelamente, pues un grupo de vecinas.
Perdona un momento, Teba, para un momento.
Sí.
AICE es una organización de senegaleses.
Sí, sí,
Vale.
sí, sí. Es la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España. Y lo que te contaba, que paralelamente pues un grupo de vecinas nos empezamos a mover pues un poco por la preocupación que había, porque sí que se estaba oyendo que los servicios sociales no estaban llegando, que el banco de alimentos no iba a llegar más. Entonces nos preocupaba realmente que estas asociaciones que estaban haciendo un reparto directo a las familias no tuviesen de dónde realmente tener alimentos para repartir. Entonces nos empezamos a mover. Y siempre queriendo fomentar esta red de solidaridad vecinal, pues se nos ocurrieron varias ideas también para fomentar el comercio local. Y empezamos a hablar con los comercios del barrio para ver si querían formar parte de una iniciativa que le llamamos Cajones Solidarios, que era formar un banco de alimentos a través de las compras donadas por los vecinos. Entonces el vecino compraba...
Eva, perdona que te interrumpa, ¿vale? Un segundito. Sí, sí. ¿Puedes especificar un poquito más? ¿Estás hablando de grandes superficies? ¿Estás hablando de comerciantes pequeños? ¿De ambos?
Empezamos con el pequeño comercio dentro de lo que es el Lavapiés, pero enseguida se sumó el Lidl de Ronda de Valencia, que la verdad que fue un alivio porque, claro, el volumen que se recoge ahí... Siempre queríamos, y nuestra filosofía era el pequeño comercio, pero es que es verdad que no es lo mismo lo que se recoge en el pequeño comercio que lo que se recoge en una grande, pero una superficie más grande como el Lidl. Se fueron ampliando poco a poco los comercios, fuimos ampliando también con el Carrefour de la Plaza de Lavapiés y con el Mercado de San Fernando. Y cada vez la red ha sido más grande.
¿Pero quiénes erais?
Pues éramos dos vecinas, digamos que habíamos tenido la misma idea y que nos pusieron en contacto, y luego, pues como dice Lucía, una amiga de un amigo, una amiga de una amiga, y empezamos a funcionar, o sea, se montó de la nada, también te digo, y súper rápido, empezando a hablar con los pequeños comercios, con el Lidl de Ronda de Valencia, que nos dijo que sí, y enseguida montamos una red de voluntarios, gracias a Esta es una Plaza, a la Corrala, que nos prestaron.
La Corrala, perdona un segundo, Esta es una Plaza, es un local que está negociado con el ayuntamiento, no, perdón, un local no, un solar.
Sí, un espacio autogestionado.
Eso es, autogestionado.
Con licencia del ayuntamiento para el uso del espacio.
No sin sudor, sangre y lágrimas, porque les echaron y luego...
Durante mucho tiempo. Ha sido un proceso. Vale.
Y luego lo otro que has dicho era...
La Corrala, que es la asociación vecinal de Lavapiés, Cuidados Madrid Centro, pues otras entidades que estaban ya trabajando en el barrio y que tenían a personas voluntarias, se hicieron eco de nuestra necesidad y empezamos a hacer, sobre todo en el Lidl, turnos de voluntarios que estaban ahí desde la hora de apertura a la hora de cierre para presentar la iniciativa a los vecinos, pues ir recogiendo en un albarán todo lo que se iba donando y luego para la recogida. Y entonces lo que íbamos es repartiendo a las entidades que estaban haciendo el reparto directo a las familias de Ace Dragones, AICE, Valiente Bangla, Sindicato de Manteros, se ha ido ampliando. Entonces, en función también del número de familias que tiene cada una de las asociaciones y de la capacidad también de acopiar de otras donaciones o otras instituciones que les apoyan, íbamos haciendo este reparto. Entonces, la cosa ha ido siendo cada vez más grande, se han juntado. Luego hemos tenido la ayuda súper crucial de Supercop, porque por un lado nos han apoyado para el voluntariado del Mercado de San Fernando, pero por otro lado nos hacen donaciones semanales a raíz de la cesta cero que tienen con sus socios y que semanalmente podemos comprar y han querido que se invierta dentro del mercado a distintos comercios del mercado con las necesidades que nosotras detectamos en las entidades que nos dicen lo que les suele faltar, pues ya sea proteína o a lo mejor algún producto perecedero que sí o sí siempre se usa, y vamos haciendo una compra cada semana y repartiendo a estas entidades.
¿Cuánta gente estáis aproximadamente gestionando el banco de alimentos?
Pues mira, es que es una transformación constante, ¿no? Entonces, en principio fuimos cuatro mujeres y ahora somos, es una red de 100 voluntarios, prácticamente. Wow. Y necesitaríamos más, Pero es verdad que todavía estamos intentando hacer una, el otro día tuvimos una reunión con Lucía y con otros voluntarios para ir intentando hacer la plataforma cada vez más horizontal, y que lo que fue creado por 4 personas, que a lo mejor teníamos toda la gestión, pues que se vaya delegando y se vayan formando comisiones que sean autónomas a la hora de funcionar y de tomar decisiones. Pero bueno, es un proceso un poquitín más lento, pero lo tenemos ahí en perspectiva.
Sí, aquí se unió la de cubrir las necesidades de forma inmediata y buscar soluciones rápidamente con crear una organización que pudiera crecer y que pudiera gestionar todo esto. Entonces, ha sido un proceso muy interesante y muy estresante por ese sentido, porque se ha generado todo al mismo tiempo. Y eso tiene muchas cosas de maravillosa y muchas cosas de dificultades.
Muchas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, dificultades, ¿te refieres?
Por ejemplo, de maravillosas y de dificultades, por las cosas.
Bueno, maravillosas lo rapidísimo que ha crecido el proyecto. En menos de un mes, de estar repartiendo solamente los alimentos que se recogían en el pequeño comercio, a estar repartiendo cada semana entre 4 y 10 mil kilos de alimentos.
Madre mía.
Eso ha sido como un crecimiento exponencial maravilloso, porque además era, una sinergia que se ha creado entre todas las personas. ¿Cómo podemos conseguir esto? Y enseguida salían muchas soluciones. Y mucha gente que aportaba ideas o que movía. Y de hecho, bueno, la gestión que han hecho las organizadoras, las coordinadoras de VAP es maravilloso. Porque, bueno, trabajan todo el día intentando unir todas esas iniciativas, todos los proyectos y que funcionen. Y la verdad es que están funcionando. Muy bien.
La verdad es que hemos tenido un apoyo, yo creo que luego de personas también claves que han ido tomando también su responsabilidad para apoyarnos en la gestión, porque aparte del Banco de Alimento, pues estamos intentando, tenemos otras líneas de acción y hemos tenido unos apoyos como el de Lucía, como el de otras personas, que es que realmente han sido fundamentales. Luego, porque hemos conseguido unas donaciones de algunas fruterías mayoristas y organizar la gestión, la logística para todas las semanas, para el reparto y demás, es que ha sido bestial, la verdad. Es un trabajo constante y gracias a los vecinos y a las vecinas de Lavapiés en absolutamente todas las fases del proceso, todas, desde pensar la idea hasta ejecutarla, desde que nos dan el alimento hasta que la familia lo recibe. Es una cadena que ha ido funcionando bien y mal, algunas veces con sustos, con imprevistos, con dolores de cabeza, pero la verdad es que ha sido bestial la respuesta, yo creo.
Eva, ¿y las dificultades?
Las dificultades, igual que las alegrías, todas. Dificultades, pues bueno, al final que somos personas voluntarias, y entonces no somos profesionales en esto, pues bueno, hay gente que tiene a lo mejor una trayectoria que puede aportar y tiene capacidades y saberes que nos han venido muy bien, pero al final, pues desde los tiempos que se le puede dedicar, cada uno es distinto, o que tienes a lo mejor pensado una fórmula, pero de repente te falla porque esa persona ya no puede todos los días, solo puede la mitad. Pues eso es difícil de gestionar. Luego, pues que, como decía Lucía, se ha puesto en marcha y hemos empezado a accionar. A la vez íbamos reflexionando sobre lo que íbamos haciendo, pero al ir incorporando todas las respuestas y todos los mecanismos que nos hubiera gustado, pues va costando un poco más de tiempo. O sea, como que va primero la acción y un poco detrás la reflexión. Y para poder implementar todas las cosas que estamos pensando, cómo deberíamos ir transformando VAP a adaptándose a las circunstancias, a lo que queremos que sea, pues es más lento, claro. Pero, pues bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo incorporar a la familia final que recibe el alimento dentro de la estructura de VAP, por ejemplo, ¿no? Pues eso, pasado X tiempo, pues es más difícil, a lo mejor si lo hubiéramos hecho desde el principio. Es una de las cosas, yo creo que fundamentales, en las que todos estamos de acuerdo. Ahora lo queremos ir incorporando, estamos ya en ello, viendo cómo lo podemos hacer. Pero bueno, pues son unas cosas esas que te pones, y luego ya cuando en los ratitos que tienes para pensar, pues dices, uy, esto hubiera estado bien. Sobre todo porque sí que es verdad que hay cosas que teníamos muy claras, como la filosofía del BAP, la sociedad vecinal, la red de redes, la red barrial, el apoyo entre barrios de Madrid, la participación y la activación de todos los participantes, pero luego, claro, cada cosa lleva su ritmo y es más difícil a lo mejor de desempeñar cada cosa.
Sí, yo creo que lo, coordinar tantas personas diferentes, tantas asociaciones distintas, tantas entidades diferentes, es muy complejo y eso, y sin tiempo. Entonces, no, eso sí que supone una gran dificultad, porque normalmente esos procesos que se hacen lentamente y que se van generando cosas comunes, aquí se tienen que hacer de una manera inmediata y solucionarlo casi sobre la marcha. Entonces eso consume muchísimo tiempo y es muy, muy complicado.
Sí.
Creo que esa sería una de las grandes dificultades que hay. Y después que otra, que es, no es una dificultad, yo creo que es una virtud, pero que también es la limitación del tiempo y de las personas, es que hay mil ideas para crecer. Es maravilloso. Pero claro, no, ni hay tanta gente que pueda hacerlo rápidamente, ni se dispone del tiempo. Pero son las dos cosas. Por un lado es eso, que es maravilloso que se generen tantas ideas nuevas y no es que sea una dificultad, pero sí a veces es un poco frustrante no poder hacerlo todo tan rápido como quisiéramos.
Bueno, pues las dificultades que estáis marcando tampoco me parecen tantas, porque los colectivos en los que he estado en Lavapiés, esa misma dificultad existía, ¿no? Y con mucha menos eficacia de la que estás contando, ¿no? Sí. No sé qué os parece a vosotros.
Pues, bueno, la dificultad de la organización es evidente porque decía antes de la falta de tiempo. Lo bueno que tiene es que también la mayoría de nosotras hemos formado parte ya de procesos de otros grupos, de otras asociaciones y compartimos el trabajo más asambleario. Entonces estamos intentando ver cómo poder generar unas dinámicas que se ajusten a la premura del tiempo y a su vez que sea lo más democrático, que represente a todo el mundo, que sea participativa. Entonces, esa conjunción es compleja en el sentido que la tenemos que hacer muy rápida, y que necesita mucho tiempo que no tenemos, pero que se intenta hacer. Igual pasa con las relaciones con los fuera del barrio también. Se están intentando generar esas relaciones y tampoco hay casi tiempo porque casi todos los barrios están en la misma situación.
Bueno, eso te va, decías antes que era muy importante, ¿no? Estaba sonando fatal el sonido. No sé qué pasa.
Se está acoplando un poco, sí.
Sí, se está acoplando mi voz, ¿no? No lo entiendo.
Bien.
Bueno, pues Eva, que tú decías que era muy importante, ¿no? Todo este tema de la
sí,
red con otros barrios.
Realmente está siendo bastante impresionante cómo nos hemos empezado a conectar con otros barrios, con otras iniciativas que están desarrollándose en otros barrios de Madrid para compartir recursos de todo tipo, tanto alimenticios como recursos informativos y de comunicación, instrumentos que podamos tener cada uno para poder gestionar nuestras acciones y que lo compartimos, como logísticos a nivel de furgonetas, de cosas materiales que se pueden necesitar en un sitio u otro, envases para dar comida cocinada. O sea, se está haciendo un intercambio. Y alimentos, estamos compartiendo las donaciones grandes, las compartimos, o sea, con la donación que hemos conseguido en con algunas fruterías mayoristas, estamos invitando a Somos Tribu de Vallecas, a las 5 despensas que han creado, están yendo con nosotros a compartir esta donación. Esta semana que entra la vamos a compartir con la Asociación Vecinal de Moratalaz, la hemos compartido con Sol y Letras, con Malasaña, ellos comparten con nosotros otros recursos, entonces se está creando, somos Tribu de Vallecas, cada vez que tienen sobre todo pescado que ellos consiguen también en Mercamadrid, nos llaman y nosotros lo repartimos en el barrio, pero también con otros barrios, entonces toda esa red que se está creando me parece impresionante, porque creo que también va a perdurar después de esta crisis, que se están haciendo unos cimientos de un tejido asociativo que traspasa las fronteras del propio barrio. No las quiero asemejar al 15M, pero creo que desde el 15M no había este germen nuevo, ¿no?, de asociatividad, y me parece súper, súper interesante.
Porque Teba, la gente que empezasteis con el BAP, venís de un pasado, bueno, de unos antecedentes militantes o en torno al tejido asociativo del barrio, o os habéis empezado a asociar ahora.
Bueno, creo que hay experiencias de todo tipo. Lo que es increíble es que éramos personas que no nos conocíamos. Bueno, sí que luego ha habido, claro, relaciones, ¿no? Alguien ha traído a alguien más conocido que pensaba que iba tal, pero así a grandes rasgos no nos conocíamos. Cada uno tiene una experiencia distinta en el barrio, pero casi todas hemos participado de alguna manera u otra en distintas iniciativas, ¿no? Pero ha sido curioso, porque al final yo creo que, bueno, que vamos atrayendo sinergias, ¿no?, de gente más o menos que estamos en la misma onda, que pensamos igual, que tenemos una concepción del barrio, de la solidaridad, del apoyo mutuo, que es muy parecida. Entonces, al final, los desencuentros de pensamiento son pocos. A lo mejor ya llevarlos a cabo en la ejecución, a lo mejor ahí ya cuesta más, pero realmente creo que estamos todos pensando en lo mismo.
Lucía, ¿quieres añadir algo?
Sí, que también se está construyendo como un lugar de reencuentros, o sea, de reencontrarse gente.
Es verdad.
Hacía tiempo que no trabajamos en las mismas cosas o no coincidíamos, y está siendo muy interesante por eso, por volver a poder reencontrarse y a trabajar juntas de nuevo.
Bueno, me gustaría, pasamos a otro tema si os parece, me gustaría hablar un poco de la logística, porque, bueno, sería, o sea, mover esos miles de kilos que movéis, que una empresa profesional le costaría trabajo. Entonces, bueno, me gustaría que la mencionarais desde la captación hasta que entregáis, por dónde pasa, si tenéis almacenes, si hay gente que os está prestando sitios, todo, un poco la logística así, un poco por encima.
Pues... ¿quieres empezar con el tema?
No, empieza tú, que yo te tengo en el WhatsApp como Lucía Logística.
Ah, pues la acabo de enterar.
Entonces está claro.
Está claro. Luego te cambiaré, ¿eh? Pero al principio, cuando pasaron el contacto, dije eso.
Sí, está con eso. Pues al principio empezamos con conocer a gente que conocíamos. Se comenzó en las primeras, fueron dos furgonetas del barrio, sobre todo una, además de otra persona muy activa en el barrio. Y después hubo que hacer cuando surgió lo de Mercamadrid, ahí sí que el volumen era mucho mayor, entonces hubo que buscar rápidamente furgonetas, camiones no hemos conseguido, y todo fue a través de las redes. Necesitamos tantas furgonetas, ¿quién puede venir? Y la respuesta fue inmediata. La dificultad que tiene esto es que conforme va avanzando el proceso de desescalada, nos vamos reincorporando en estos trabajos, con lo cual la presencia física que antes podíamos cambiar cuando estás teletrabajando para disponer de unas horas, ahora no están. Entonces estamos en permanente búsqueda de servicio de transporte. Es muy caótico y muy interesante. Porque de una empresa montada le cuesta, pues imagínate a nosotros que no teníamos ninguna organización previa. Y con respecto a los locales, igual no se dispone de un local permanente, pero sí hemos conseguido que nos, en el mercado de San Fernando, que nos dejen los almacenes, los grupos de consumo que reparten allí, nos han cedido su espacio para que podamos almacenar allí los alimentos.
El jamonero. ¿Perdón? El jamonero.
No. El jamonero no se ha conseguido que lo cedieran. Se hizo una petición al ayuntamiento y la respuesta fue negativa, tanto para cocina que de distintos grupos lo estaban solicitando para utilizar la cocina que ya tiene montada como para sitio de reuniones y almacenaje.
Lucía, ¿y qué razón da el ayuntamiento para no ceder un espacio que lo que quiere hacer es cubrir algo que tendría que hacer el ayuntamiento, entre otros?
Exacto. Pues bueno, no sé si conocéis la historia del jamonero. Se cerró justo la última semana de, no sé si fue la última semana de febrero o la primera de marzo. Anularon el contrato que tenían con la empresa que estaba gestionando de apoyo a economía social solidaria. Y las razones, una de las razones que dieron con respecto a la cocina fue que no tenía los permisos necesarios. Pero esa cocina...
Luego hablaremos de ello, pero el ayuntamiento, lo habéis dicho, no está cubriendo ni con los comedores sociales, ni con los asistentes sociales, ni con nada, está cubriendo todas estas necesidades que estáis cubriendo.
Sí, y la demanda de locales se ha hecho al ayuntamiento, se ha hecho al ministerio y ha habido distintas respuestas, pero la respuesta final es que no disponemos de locales.
El ayuntamiento del PP nos ha cedido el jamonero, el ministerio nos ha cedido Tabacalera, porque también se ha negado.
Exacto. Se dijo y dijeron que sí, que muy bien, pero al final, pues, que no, por cuestiones legales que no se podía utilizar.
A veces hay iniciativas a pesar de las instituciones y a veces en su contra.
Sí, pero es que hay una verdadera contradicción, porque es una necesidad, primero, que deberían estar cubriendo las instituciones, y segundo, que no ceden a la ciudadanía los espacios que pertenecen a la ciudadanía, porque en definitiva son de todas nosotras. Entonces, claro, ahí es una pura contradicción, y este problema de espacios está teniendo en casi todos los lugares, excepto alguna asociación que ya dispusiera de algún local, pero la mayoría, por ejemplo, para Banco de Alimentos sería fundamental disponer de un espacio permanente de almacenaje, porque otra cosa que estamos pensando también es qué va a pasar después del confinamiento. Las necesidades no van a disminuir, pero no vamos a disponer ni de tantas voluntarias ni de tantos espacios que nos están cediendo o que no se están usando ahora mismo, pero pues está pasando por el propio Teatro del Barrio. En el momento en que empiece su actividad como teatro, pues tendrá que dejar de usarlo la Cuba, o puede pasar en nosotros, en el Mercado de San Fernando, el momento en que se abran los puestos que nos ceden algunos almacenes o algo, tendremos espacios.
Creo que AICE también tiene problemas con su espacio, creo que lo va a tener que dejar en breve también. Entonces, todas las organizaciones del barrio están con esa problemática.
Y no hay respuestas de las instituciones, respuestas ni inmediatas, ni claras, ni siquiera ofrecimientos de ayuda. A ver cómo podían colaborar ellas en la medida de lo posible con sus recursos.
Qué preocupante, qué preocupante, ¿no?
Dice mucho de cómo estamos funcionando como sociedad.
Bueno, cambiamos de tema antes de que me cabre. Y me gustaría preguntaros una cosa. Si tenéis en cuenta, o sea, venís, por ejemplo, Lucía viene de grupos de consumo, de Supercop, que son gente que está buscando una alimentación más sana, más ecológica, pequeña producción, etcétera, etcétera, y calidad. Y todo esto ¿de qué manera lo contempláis desde el Banco de Alimentos con la urgencia que hay y la necesidad que hay, que supongo que es muy difícil?
Uf, ahora mismo se está cubriendo las necesidades tal como se pueden conseguir alimentos. Se intenta que sea en función de la demanda que existe, pero no siempre se consigue. Lo que estaba comentando antes Esteba de la proteína es más complicado, porque además requiere un espacio de frigorífico, requiere un transporte que mantenga la cadena de frío. Entonces, claro, quedarse con esas cuestiones es complicado. Entonces, en los circuitos cortos es más o menos fácil, pero no se consigue la cantidad necesaria. Y después lo que decías de claro, venimos de un intento de recuperar una alimentación más saludable. Pero ahora mismo también eso se enfrenta con que los alimentos más baratos son los que producen las grandes cadenas. Entonces, alimentas a más gente o consigues alimentos de mejor calidad, pero en menos número.
Claro.
Suena un ruido de fondo, no sé de quién es, pero bueno. Bueno, pues vale, pasamos. O sea, lo entiendo, ¿no? Que hay el problema entre la necesidad de comer y la alimentación de calidad. Vivimos en un barrio que también tiene muchas especificidades alimentarias y, bueno, me estoy refiriendo sobre todo a los inmigrantes que no comen cerdo, ¿no? Que son una buen... que me imagino están entre los más pobres, me imagino que tendréis un buen número de gente con necesidades, ¿no? A los que primero os machacamos cuando falta algo. Entonces, ¿cómo contempláis eso desde el Banco de Alimentos?
Bueno, realmente sí que al final dentro de Lavapiés hay familias de todo tipo, pero sí que es verdad que hay una mayoría musulmana, no tanto del halal, pero sí musulmana. Entonces, sí que es verdad que todo lo que se dona de cerdo, por ejemplo, pues a ISA y a Valiente Bangla o a Sindicato de Manteros no se reparte, pero sí se lleva a la Cuba. Es verdad que hay que decir que a pesar de que tengan un colectivo o un target cada una de estas asociaciones, reparten a todo el mundo, todas. O sea, yo he visto en la cola de AISE a señoras mayores españolas y en la de Bangla a senegaleses. O sea, que sí que es verdad que están intentando cubrir las necesidades de todo el barrio, pero es verdad que tienen un target directo, ¿no? Y entonces a esas asociaciones cerdo no se reparte. Por ejemplo, en la Cuba se lleva todo el cerdo que se recoge, se lleva a la Cuba porque ellos tienen a lo mejor una pues más variedad en el reparto a las familias, no tienen un target tan claro, ¿no? Luego lo demás, pues sí que es verdad que podemos conseguir producto fresco de fruta y verdura todas las semanas en grandes cantidades y se hace un reparto equitativo. Las familias tienen producto fresco, tienen también proteína y bueno, sobre todo grano y cereales, legumbres, que luego al final eso es lo que pueden ir consumiendo a lo largo de la semana, porque los repartos suelen ser semanales.
Una pregunta directa. ¿Qué prefieres que te aporten, alimentos o dinero?
Yo creo que ahora mismo, ahí es una pregunta complicada, más que nada porque creo que las dos cosas van a hacer falta. O sea, ahora mismo nuestro reparto es comida, pero estamos pensando en un futuro. Y en un futuro, a lo mejor, cuando no tengamos toda la red o no podamos tenerla tal y como la tenemos montada ahora mismo, cuando los voluntarios no pueden estar todos los días y a lo mejor la recogida en los comercios sea dos veces el fin de semana o algo así, vamos a necesitar dinero para poder, a lo mejor, comprar las cosas que no se donan o otro tipo de insumos que podamos necesitar. Entonces, lamentablemente, creo que las dos cosas se van a necesitar. Ahora, partimos de la solidaridad vecinal. Y eso en la manera que quieran dar.
Bueno, una cosa, simplemente daros las gracias, no por estar aquí, que eso me da igual, sino por hacer lo que estáis haciendo. A mí me emociona, me gustaría estar con vosotras y mucho, no sé qué deciros, que me emociona, de verdad.
O sea, puedes colaborar gracias. En la distancia, ¿eh?
Sí. Toda ayuda es bien recibida.
Exacto.
Muy bien, ya veo que no desperdiciáis cazar a nadie, ¿no? Bueno, pues nada, adiós, muchas gracias y nos seguimos viendo y claro que colaboraré en la distancia.
Hasta luego. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchos besos.